con el pastor. Lo puesto de pie, vamos a leer de 1 Juan capítulo 3, una lectura para el sermón de esta tarde. 1 Juan capítulo 3 es un pasaje que estamos leyendo y releyendo y meditando y tratando de memorizar este año como iglesia, un versículo por mes. 1 Juan capítulo 3, y vamos a leer esta tarde nada más los primeros 9 versículos, los versículos de enero hasta septiembre. Vamos a leerlo alternadamente, el pasaje. Comienzo yo y ustedes siguen hasta el versículo 9, igual vamos a leer todos juntos. 1 Juan capítulo 3, el versículo 1 al versículo 9. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Todos juntos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por el Espíritu Santo, gracias Señor que podemos estar aquí alabándote, buscando tu rostro. Te pedimos, Señor, ahora por los méritos de Cristo, por su sangre, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ilumines, que nos consueles, que nos das a cada uno de nosotros la lección que necesitamos, el don que necesitamos. Señor, confesamos nuestra debilidad aún para orar, confesamos, Señor, nuestra debilidad aún a entender tu palabra, pero tenemos la confianza y la esperanza que por tu obra, por la obra de tu Espíritu Santo, podemos entender las Escrituras. Así como enseñaste a los discípulos después de la resurrección y abriste su entendimiento, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y abras nuestro entendimiento. Abre nuestros corazones a las verdades del Evangelio. Aquí y en otras partes del mundo donde se predica el Evangelio, donde se predica la palabra de verdad. Señor, especialmente te pedimos por nuestros hermanos en Venezuela en estos días, nuestros hermanos en Ucrania. Te pedimos que tengas piedad de ellos, los ayudes, los fortalezcas, les des paciencia, les des un avivamiento de lo alto, que aún en estos tiempos críticos tú te manifiestes en la obra ya en las iglesias, protegiendo las familias, sobre todo a los niños, a los jóvenes, Señor, que no se aparten de tus caminos, ten piedad de ellos y sus familias. Para nosotros esta tarde pedimos, Señor, ahora que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentemos, hermano. Una de las evidencias que Dios escribió en la Biblia es que nos habla mucho del pecado. Si los hombres hubieran escrito la Biblia, exaltaran a los hombres, hablaban del progreso del hombre, hablaban de las virtudes de los hombres, sus hazañas, su progreso. Pero Dios nos habla de nuestros pecados, nos habla de nuestras maldades, nuestras rebeliones. Y en su misericordia nos habla de cómo es que Él envió un Salvador a este mundo, a nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos de nuestros pecados. Este pasaje de 1 Juan que estamos memorizando este año enfatiza estas enseñanzas. Esta mañana meditamos en las enseñanzas y en las declaraciones del versículo 8 y esta tarde nos enfocaremos en la declaración del versículo 9, el versículo para septiembre. En este versículo se nos enseña cómo es que ya no practicamos el pecado. Y eso nos debe de interesar a todos, cristianos o no. Practicar el pecado nos aleja de Dios. Nos afecta el cuerpo, nos afecta el alma, afecta nuestra conciencia. Practicar el pecado afecta a nuestras familias, afecta a nuestros trabajos, nuestros estudios, toda nuestra vida. Y por supuesto, nos afecta para la eternidad, lo que nos pasará después de la muerte. Este versículo entonces es súper importante. Versículo 9 nos dice, 1 Juan 3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En este versículo tenemos dos lecciones principales. Para no practicar el pecado, tienes que nacer de Dios. Esa es la primera. Para no practicar el pecado, tienes que nacer de Dios. Y la segunda, la simiente de Dios es lo que te da poder para no practicar el pecado. La simiente de Dios es lo que te da poder para no practicar el pecado. Bueno, antes de ver estas lecciones, tenemos que aclarar bien qué significa no practicar el pecado. Esta frase la puede usar el diablo para tumbarnos y mandarnos a una depresión espiritual muy fea. Tenemos que aclarar muy bien qué es no practicar el pecado. Esta frase no significa que nunca vamos a pensar mal, que nunca vamos a hablar mal, que nunca vamos a hacer ningún mal. Eso contradijera lo que el apóstol nos dice en el capítulo 1 y el versículo 8. 1 Juan 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, obviamente, que no practicamos el pecado no significa que nunca vamos a pecar. Por supuesto, la Biblia nos dice, y la realidad es, nosotros sabemos, nuestra conciencia sabe, que los últimos versículos de Romanos 7 son verdad, que los cristianos pecamos. Queremos hacer el bien, pero caemos, fallamos. Grandes hombres de Dios, nos dice la Biblia, y es muy realista la Biblia, nos dice, grandes hombres de Dios, como Noé, Abraham, Sara, David, Salomón, aún en el Nuevo Testamento nos encontramos a Pedro, a Pablo, fallando, y pecaron contra Dios. Entonces, no practicar el pecado no significa que nunca pecas, que nunca caes en tentaciones. Significa que pecar no es tu modus vivendi, como dicen los expertos. No es tu modus vivendi, no es tu manera de vivir. Pecar no es tu carácter normal. Pecar no es tu conducta normal. Significa que no te gusta pecar. Si pecas es una excepción y afecta, choca con tu conciencia. No practicar el pecado significa entonces que vives una vida de arrepentimiento. Pecas y como dice 1 Juan 1:9, confiesas tus pecados a Dios y Él te perdona. No quieres pecar y caes y pecas, pero te arrepientes, confiesas a Dios tus pecados y Él te perdona. Fallas, pero le pides perdón a Él y a los que tú afectaste al pecar. Y también, como hemos aprendido de este pasaje, que no practicas el pecado quiere decir que practicas el bien, que haces lo bueno. O para usar la frase aquí del apóstol, haces justicia, haces lo bueno, haces lo que agrada a Dios, haces lo que te pide en sus mandamientos. Muy bien, con esto en mente, aprendamos las lecciones del versículo. La primera lección, para no practicar el pecado, tienes que nacer de Dios. Para no practicar el pecado, tienes que nacer de Dios. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En otras palabras, para hacer lo bueno y no lo malo, tienes que ser una hija, un hijo de Dios. Eso es por lo que nos dice el versículo 29 del capítulo 2, 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí está la diferencia. Cuando somos hijos, hijas de Dios, entonces podemos hacer lo bueno, practicar la justicia y no practicar el pecado. Ahora, si tu cerebro está pensando, ¿cómo que he escuchado eso de nacido de Dios en alguna otra parte? Muy probablemente está pensando usted, véanlo en Juan capítulo 1 y versículo 12. Juan capítulo 1 y versículo 12. Tal vez su cerebro pensó en el pasaje de Juan 3 que leímos. Pero muy probablemente están pensando su cerebro cristiano en Juan 1 y el versículo 12. Les los voy a leer en la versión de las Américas. Son versículos escritos por el mismo apóstol que escribió 1 Juan. Por supuesto, escribió el Evangelio de Juan. Y les leo en la versión de la Biblia de las Américas. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. No nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Nacidos de Dios. Armando Jr., el bebé de nuestros hermanos Rodríguez, de nuestro hermano Luis Armando, nuestra hermana Daniela. Él no decidió nacer. Fue decisión de sus padres. Ahora, de la misma manera, nosotros no decidimos nacer de Dios. Fue la voluntad de Dios. Fue decisión de Dios. Él nos regeneró. Él nos hizo nacer de nuevo. Él nos hizo criaturas nuevas, como dice el apóstol, nuevas criaturas en Cristo. Entonces, no practicar el pecado es posible por la voluntad de Dios, por su misericordia, en hacernos nuevas criaturas, nacer de nuevo. Y esto que nacemos de Dios es algo milagroso, no es natural, es algo sobrenatural. No es que repites una breve oración y ya naces de nuevo, no. Es un gran milagro. Si me permiten, hermana Yolanda, espero no volver a las tristezas de cuando enterramos a su madre, hermana Yolanda. Pero yo me acuerdo mucho, una de las últimas cosas que dijo ella, la madre de nuestra hermana Yolanda, es un gran milagro que mis hijos se conviertan así. Es un milagro. Y eso es de todos nosotros. Es un gran milagro de Dios. Efesios 1 nos dice que para que una persona se convierta, para que nazca de nuevo, se requiere el mismo poder que el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nacemos de Dios, nacemos de nuevo, es un gran milagro. Y esto porque, como hombres, mujeres, que descendemos de Adán y Eva, nacemos en pecado. Y bajo la poderosa adicción al pecado. Es por eso que algunos dicen, nosotros somos pecadores porque nacimos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque cometemos pecado. Somos pecadores porque nacimos pecadores. Por eso, ese es el gran problema. Y como vimos en esta mañana, estábamos sujetos a la voluntad del diablo. No podíamos más que pecar. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados, para deshacer las obras del diablo. Y ahora, nacidos de nuevo, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora tenemos un corazón nuevo, no queremos pecar contra Dios, amamos a Dios, queremos obedecer a Dios. De eso se trata. Y no seguimos pecando, porque al nacer de nuevo, tenemos su perdón. Tenemos sus virtudes, tenemos su poder. Y eso nos lleva a la segunda lección del versículo. La primera lección del versículo, vimos que si seguimos pecando, la primera lección principal, para no practicar el pecado, tienes que nacer de Dios. Pero la segunda lección principal, la simiente de Dios es la que te da poder para no practicar el pecado. Puesto que leemos en nuestro texto ahí, en 1 Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar. Es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Ahora tiene la simiente de Dios. Ahora les voy a ser franco, les voy a decir la verdad. Los expertos, fíjense en quién, los expertos, no se ponen de acuerdo a qué se refiere el apóstol con la simiente de Dios. Una palabra que significa, niño, simiente significa semilla. ¿Bien? La simiente de Dios, la semilla de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? Hay unos que por Lucas 8 dice, la palabra de Dios es la simiente de Dios. Lucas capítulo 8, que Dios en nuestros corazones usa su palabra para hacernos renacer. En nuestros corazones Él imprime sus mandamientos, inscribe su ley en nosotros. Y eso es lo que causa esto. Otros dicen, basados en Gálatas 5, que la simiente es el Espíritu Santo, que es por el fruto del Espíritu Santo que tenemos vidas nuevas, que hacemos justicia y no practicamos el pecado. Y hay otros que, según 2 Pedro capítulo 1, dicen, la simiente se refiere a la naturaleza de Dios. Si Juan hubiera vivido en estos días, él hubiera escrito, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el ADN de Dios permanece en él, la naturaleza de Dios. Y por eso es que no podemos pecar, porque tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, 2 Pedro capítulo 1. Ahora, todas estas son posibilidades, pero les voy a decir la verdad, ¿está bien? Los expertos están todos mal. Lo mejor es pensar que la simiente es Cristo. Les voy a decir por qué. Al comienzo de la historia del Evangelio, Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido. Dios los castigó, y al sentenciar a la serpiente, Dios dio la promesa evangélica. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué simiente es esta? Abraham, siguiendo la historia del Evangelio, Dios le promete a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahora sí, vean con sus propios ojos, Gálatas 3:16. En Gálatas 3:16, el apóstol nos explica claramente y escribe claramente cuál es la simiente. Y fíjense cómo él se fija en la gramática, en lo que es el plural y el singular. Gálatas 3:16. Y es muy fácil de recordar. Es así como Colosenses 3:16 o Juan 3:16. Y hay otros 3:16 muy poderosos en las Escrituras. Pero Gálatas 3:16 nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Entonces, aplicando esto a nuestro versículo, podemos decir, no practicamos el pecado porque la simiente de Dios, la cual es Cristo, permanece en nosotros. Él nos da poder para no practicar el pecado. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando nos da el secreto de la cristiandad, ¿cómo es que él vivía la cristiandad? A lo último, él nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También en otro lugar escribe, ustedes se lo saben en el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es por eso que de niños cantábamos, no sé ustedes si lo aprendieron, me acuerdo cuando la hermana Perkins nos le enseñó, yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. Yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. De niños cantábamos ese corito, lo creíamos. Sin que nadie nos explicara este gran misterio. Creíamos, era cierto, al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. Y de niños lo creíamos. Ahora de adultos, hermanos, lo debemos de creer como niños. La palabra de Dios nos enseña que Cristo está en nosotros por su Espíritu. El Espíritu Santo de Cristo mora en nosotros, nos enseña de Cristo, nos fortalece en Cristo, nos consuela en Cristo por su palabra. Pero déjenme decirles lo bueno aquí de esto. Es que esto sucede aunque usted no lo crea, aunque no lo entienda, aunque no lo sienta. Si usted es cristiano, ha nacido de nuevo, Cristo está en usted. ¡Qué preciosa bendición! Entonces, es por Cristo que podemos no pecar, no practicar el pecado. Y es una gloriosa verdad que Dios no nos culpa de pecado porque nos ve en Cristo. No sé si ustedes se acuerdan, hace poco hablamos de Sara en Hebreos 11:11. Véanlo con sus propios ojos, Hebreos 11:11. Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y alguien me preguntó y comentó, ¿qué no Sara se rió cuando el Señor le profetizó que iba a tener un niño? ¿Qué quiere decir Isaac? Risa. ¿Por qué? Porque Sara se rió. Y todavía para mí lo más impresionante es que el Señor le dice, ¿te reíste? Y ella dice, no me reí. Pero ¿dónde está eso en Hebreos 11:11? No está. Hebreos 11:11 tan solo nos habla de la fe de Sara. ¿Por qué? Por el Salmo 32. La gran bendición que Dios no nos culpa de nuestros pecados. Los borra, no los toma en cuenta. Esa es una gloriosa verdad. Por supuesto, puede ser mal aplicada. Pero para los cristianos reales, para los que hemos nacido de nuevo, esta es una gloriosa verdad. Y saber y estar convencidos, es por Cristo, en Él que me fortalece. Dios me da el querer como el hacer para no pecar contra Él, por Cristo. Es por Cristo que tengo la energía unido a Él, injertado en Él. No me inculpa de pecado. ¡Qué bienaventurado soy! Nacido de Él, en Cristo, porque tengo esa simiente de Dios en mí. Yo ya no practico el pecado delante de Dios. Soy tan justo, tan santo como Cristo mismo. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Eso es increíble. Es un milagro. Ahora, estas son las lecciones principales del versículo, pero vamos a terminar rápidamente con unas lecciones prácticas. Muy bien, unas lecciones prácticas del versículo. Primera lección. Si seguimos practicando el pecado, no hemos nacido de nuevo. Si seguimos practicando el pecado, no hemos nacido de nuevo. La frase, el versículo, no dice, algunos que nacen de Dios no practican el pecado. No dice eso. El versículo nos dice en 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y déjame decirte, voy a ser muy directo aquí. A lo mejor hiciste una decisión. A lo mejor hiciste una oración llorando. Repetiste la oración del pecador. A lo mejor te bautizaste. A lo mejor enseñaste en la escuela dominical. A lo mejor hasta predicaste. Pero si sigues practicando el pecado, no has nacido de nuevo. La profecía de Mateo 7. Lo último del Sermón del Monte es muy impresionante y nos debe de alertar. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y eso es lo que duele aquí, que me afecta y me impresiona mucho. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, mentirosos, nunca, nunca hicieron milagros, nunca. ¿No es lo que dice su versión? El Señor no dice, están mintiendo, no dice eso. Ellos hicieron milagros como Judas Iscariote. Ellos enseñaron, ellos predicaron grandes sermones. Pero el Señor nos les dice, lo último les voy a declarar, nunca, apartaos de mí. Yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, ustedes que practican el pecado. Entonces, amiga, amigo, solo si naces de Dios puedes dejar de practicar el pecado. Asegúrate que has nacido de Dios. Debes de creer lo que Cristo nos dice aquí en su palabra. Y arrepentido, arrepentida, rogarle que te dé vida nueva, que te haga una criatura nueva. Si seguimos practicando el pecado, no hemos nacido de nuevo. Punto. Segunda lección práctica, que tiene que ver con esta, pero hay una gran diferencia. Si no hemos nacido de nuevo, es imposible no dejar de practicar el pecado. Si no hemos nacido de nuevo, es imposible no dejar de practicar el pecado. Hay personas sinceras, honestas, que quieren dejar de pecar, pero por sus propios esfuerzos, por su disciplina, por su método. Pero sin nacer de nuevo, es imposible dejar de pecar. Tenemos que nacer de Dios. Porque podemos cambiar nuestro exterior. Podemos dejar de fumar. Es más, podemos cambiar nuestra conducta. Pero el pecado viene de adentro. El pecado es algo del interior, del corazón. Y a lo último, los pecados más graves no son los pecados que salen en la sección policíaca. Los pecados más graves contra Dios son la ingratitud a Dios, la indiferencia, la idolatría, la incredulidad. Y es imposible resolver esto sin nacer de nuevo. Dios tiene que cambiar nuestros corazones. Y también aquí hay que recordar que para Dios todo lo que hacemos es pecado, a menos que lo hagamos de un corazón limpio, según su palabra, y que lo hagamos para Él. Tenemos que hacerlo de un corazón limpio, según lo que nos explica en su palabra, y hacerlo para honrarlo, glorificarlo a Él. Un narcotraficante le llama al hermano Mario Lizol, el tesorero de la iglesia, el diácono, y quiere dar una ofrenda millonaria, millones de pesos para la iglesia bíblica Montioref. No vamos a recibir esos millones. Vamos a decir, hermano Lizola, ni un 5. ¿Por qué? Esa ofrenda millonaria de un narcotraficante es abominación al Señor. Porque el narcotraficante la está dando para lavar dinero, para tratar de ganarse el favor de Dios, y no lo hace para honrar al Dios vivo y verdadero. Hay un gran problema. Y el punto es imposible, imposible no dejar de practicar el pecado sin haber nacido de Dios. Que Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón, nuestra visión de la vida, nuestros métodos, cómo lo hacemos, darnos el querer como el hacer. Entonces, amigo, amiga, Él quiere hacer esto hoy, en tu vida. Él quiere que tú nazcas de nuevo. Él no quiere la muerte del pecador, como dice en el profeta Ezequiel. Él no quiere la muerte del impío. Esa tarde, Dios te invita a Cristo. Hoy, ya, Él está tocando las puertas de tu corazón. Tal vez por eso me estás escuchando por internet en estos momentos. Tal vez por eso alguien te trajo a la iglesia y estás aquí esta tarde, para que recibas esta invitación. Recíbele. Cree en Cristo. Arrepiéntete y cree estas buenas noticias. No pienses, bueno, cuando sea mejor, cuando esté un poquito más grande. No, ya, niño, joven, ya. No digas, cuando entienda algo más, no, ya, tú crees en el Señor Jesucristo. Cuando crea más, hermano, con la poca fe que tienes. Pero es que, hermano, no tengo fe. Dile eso al Señor, Señor, yo quiero creer, yo quiero arrepentirme. Ten piedad de mí.
Tercera lección. Si no practicamos el pecado, tenemos evidencia que hemos nacido de Dios. Si no practicamos el pecado, esto es evidencia que hemos nacido de Dios. Escucha aquí bien, por favor. Sabemos que hemos nacido de Dios no porque sentimos alguna vibración mística que tenemos a Cristo adentro en el corazón. No porque vemos una luz muy brillante, celestial, algo de palomas sobrenaturales y sentimos algo espectacular. No, 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 no. Sabemos que hemos nacido de nuevo porque nos arrepentimos. Luchamos contra el pecado. Antes éramos indiferentes a Dios, indiferentes a sus mandamientos. No nos importaba eso. Pero ahora, algo nos dice nuestra conciencia, o como nos explicaba nuestra hermana, que por años si tenía algo, esa carga, el Espíritu Santo estaba trabajando en su vida, nos estaba convenciendo, y ahora nos ayuda a no pecar contra Él, y nos ayuda a tener sus virtudes. Esa es una gran evidencia que hemos nacido de nuevo. La última lección. Si no practicamos el pecado, debemos de darle toda la alabanza y toda la honra a Dios. Si no practicamos el pecado, debemos de darle toda la alabanza y toda la honra a Dios. Otro apóstol escribió estas palabras. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si nacemos, es por la voluntad de Dios. Nosotros no decidimos nacer de nuevo. Nosotros no hicimos nada para salvarnos de nuestra vana manera de vivir. Dios, al recrearnos, al crearnos otra vez, al recrearnos, nos dio un corazón nuevo. Como dice una de las profecías, un corazón de carne, un corazón tierno. Como dice el apóstol, nos dio el don de la fe. Como dicen ellos, nos concedió el arrepentimiento. Entonces, hermanos, de verdad, la salvación es de Jehová. 100% la obra de Dios. Gracias a Dios que es así. Porque si dependiera de nosotros, nuestras virtudes, nuestros esfuerzos, todos fuéramos directamente al infierno. Pero es por Cristo, por su amor eterno. Démosle entonces toda la honra, la alabanza, la honra con nuestra voz, con nuestro corazón y con nuestra vida. Oremos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Padre Santísimo, te damos gracias por estas promesas, increíble milagro, increíble misericordia para con nosotros en Cristo. Te pedimos, Señor, que las recibamos, que las creamos y que las vivamos. Gracias por la gran consolación que tenemos en Cristo, que es una obra de compasión y misericordia para con tu pueblo, nada de nosotros. Gracias por el perdón que tenemos en Él. Gracias por la obra del Espíritu Santo que nos da el don de la fe. Y te pedimos que nos des más fe. Danos la fe de un niño, danos la humildad de un niño para creer estas cosas que son verdad. Pedimos, Señor, que esta semana podamos memorizar y meditar en estas palabras, en estas promesas. Y tú inyectes esas lecciones a nuestras vidas. Nos despiertes, nos transformes por los méritos de Cristo. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Les leo de 2 Corintios, el capítulo 13, la bendición final. 2 Corintios, capítulo 13 y versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo